Son las 12 del día, 12 del día, un minuto. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy en un trabajo especial y en exclusiva. Entrevistaremos a Alberto Santofimio Botero. Después de la última noticia conocida ayer, la Fiscalía lo ha llamado a indagatoria por el asesinato del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Estamos hablando de 34 años después, la Fiscalía ha tomado esta decisión. Y quisiera un poco, porque muchas generaciones podría ser que no supieran la trayectoria de Alberto Santofimio Botero. Fue ministro de Justicia, 28 años congresista, también fue concejal de Bogotá, dos veces candidato presidencial, alcalde de Ibagué. Hoy está pagando una condena por el asesinato de Luis Carlos Galán. La Corte Suprema de Justicia así lo determinó en la casación y hoy nos ha recibido en su casa Alberto Santofimio Botero. Gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias, Vicky, a usted y a todos los teleaudientes y a las personas de su equipo.
A esta hora nos ven ya muchísimas personas conectadas desde cualquier lugar del planeta. Los invitamos a que nos sigan con el hashtag numeral Alberto Santofimio en la W. Allí puede usted expresar todas sus opiniones. Y nos pueden seguir a través de nuestra página www.wradio.com.co y en nuestro Facebook Live a esta hora. Obviamente en todas nuestras estaciones de radio de la W. Alberto Santofimio, pues tenemos muchos temas para hablar, pero creo que el primer tema con el cual debemos empezar es el obvio, el que lo vuelve a convertir a usted en noticia, y es el llamado a indagatoria de la Fiscalía en el proceso del asesinato de Rodrigo Lara. ¿Qué opinión tiene de primeras sobre esta decisión de la Fiscalía?
Pues una ingrata sorpresa, porque jamás creí que pudieran mencionarme siquiera en un episodio de esa naturaleza, porque la información que yo tengo sobre esa situación es precisamente la decisión que tomó la unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia el 27 de julio de 2005, 13 años atrás, y que es un documento denso, suscrito por el fiscal doctor Hernán Gonzalo Jiménez, y que quisiera precisar, si usted me lo permite.
Sí, pero antes dígame una cosa, ¿cómo se entera? ¿Le llega un oficio de la fiscalía, lo citan? ¿Cómo
es? Del llamado indagatorio, el de ayer.
No, es que ahora se ha vuelto tan ley la justicia espectáculo que notifican por Twitter. A mí no me ha llegado ninguna notificación, simplemente lo que han dicho algunos medios y lo que dicen que hicieron a través del Twitter.
¿Pero la Fiscalía no le ha enviado a usted un documento donde le notifica el citado de indagatoria de manera formal?
Absolutamente nada, absolutamente nada.
No sé si tenemos algún problema con el sonido, porque veo mucha gente que se está quejando por el sonido. Entonces, permítame, y yo utilizo este micrófono, excúseme acá. Y ya podemos acá. Creo que ahí está mucho mejor. Decía usted, ¿cómo se entera?
Me enteré porque alguien me mostró un Twitter y porque oí una noticia de radio, pero no he sido notificado de nada, porque, les repito, en la justicia politizada y espectáculo de nuestros días, pues las cosas se saben por medios diferentes a los ordinarios de la Administración de Justicia.
¿Es cierto que usted iba en el carro cuando recibió la noticia? ¿La oyó en la radio?
Yo venía de una cita médica y escuché al final de una noticia que me mencionaban, pero no tenía precisión de qué se trataba.
Entremos en el fondo, Jairo.
Ahora usted nos estaba hablando que en el 2005 hay un documento de un fiscal delegado ante la Corte y que habla exactamente sobre el tema del doctor Rodrigo Lara Bonilla, y tiene que ver con usted. ¿Qué es lo que dice ese documento?
Pues bueno, es un documento extenso que no vamos a fatigar a la audiencia con muchos detalles. Simplemente vamos a decir los puntos determinantes. Uno, se decreta la prescripción y dice lo siguiente.
Es del 2005.
Del 2005, sí, claro, de julio del 2005. Las decisiones adoptadas dentro de ese proceso se encuentran debidamente ejecutoriadas y por lo mismo, atendiendo su naturaleza, se puede afirmar que han hecho tránsito a cosa juzgada. Dentro de esa causa se advierte que nunca fue vinculado el doctor Alberto Santofimio Botero y por lo mismo se debe sostener que no se emitió ninguna providencia que haya cuestionado su inocencia frente a este crimen. Y más adelante precisa, de esta forma no le asiste a este despacho la menor duda, como tampoco le asiste al accionante, que es el doctor Rodrigo Lara Restrepo.
¿El hijo de Rodrigo Lara?
Sí, señor. Que si la conducta a investigar tuvo ocurrencia el 30 de abril de 1984, para el día de hoy se encuentra superado el término de prescripción de la acción penal y por lo mismo se haría inocuo cualquier intento de la Administración de Justicia por investigar al doctor Alberto Santofimio Botero.
Sin embargo, hay que decir algo y es muy importante, y es lo siguiente: este es un crimen que ha sido declarado como delito de lesa humanidad, y en ese caso justamente lo que estamos viendo es que pues un delito de lesa humanidad es sencillo, no tiene forma de prescribir, y entonces
y se puede investigar
seguir haciendo
todo y a todos.
Se puede investigar todo y a todos, pero cuando no hay una decisión concreta de cosa juzgada material anterior a la declaratoria de lesa humanidad.
¿Usted cree que entonces la fiscalía está equivocada y no puede investigarlo usted por el caso del doctor Lara Bonilla?
No es tanto que esté equivocada, es que estaría aplicando retroactivamente la ley penal y las decisiones penales, y resulta que en el concierto universal, todas las naciones, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, las disposiciones de orden penal y las decisiones siempre son hacia adelante y solo son hacia atrás cuando tienen favorabilidad y permisividad.
¿Pero usted va a acudir, sin embargo, al llamado de la fiscalía, a la diligencia?
Sí, yo siempre he sido respetuoso de todas las decisiones de la justicia. Ustedes lo han visto, he sido el hombre más perseguido a través de 30 y pico de años y jamás he faltado a una citación de la justicia. Otra cosa es que la controvierta, como he controvertido la casación de la Corte en el caso de Luis Carlos Galán, porque...
Que es de un caso del que ya vamos a hablar en unos segundos. No quiero que mezclemos una cosa con otra, excúseme un segundo. Quiero leerle la siguiente frase de Rodrigo Lara, hijo. En una gira de Alberto Santofimio por todos los municipios del Tolima y por el Huila, dos o tres semanas antes del asesinato de mi padre, él pedía un minuto de silencio por la memoria del ministro. Así iniciaba sus manifestaciones y todo esto era ampliamente desplegado por quien fuera el botafuegos del cartel de Medellín contra mi padre en la prensa, el doctor Edgar Artunduaga Sánchez. En las columnas que él tenía en El Espacio, se refería a esas menciones que hacía Santofimio desde los minutos de silencio con respecto a mi padre, y dice, por la memoria de mi padre, esto es macabro.
Yo creo que es una torpeza inaudita pretender que alguien que tenga dos dedos de frente y no un gran talento o una inteligencia superior vaya a cometer el desatino de pedir minutos de silencio por personas vivas, y peor todavía hacerlo por alguien que en ese momento era objeto del más terrible acoso de la mafia, de la más grande persecución, del abandono de su propio grupo político, del abandono de muchos amigos del Congreso y de la política, y por lo tanto que me muestren una sola grabación donde yo haya pedido un minuto de silencio.
¿Existen esos registros de periódicos de Edgar Artunduaga diciendo que usted pedía, haciendo esa notificación a la opinión pública a través de su columna en El Espacio, diciendo que usted pedía esos minutos de silencio?
Yo no conozco esas columnas a las que pueden hacer referencia, pero si las veo sería una interpretación que pudo darle Artunduaga algo, porque si en algo me cuidé fue que nunca durante ese tiempo quise intervenir ni controvertir, porque entre otras cosas había el antecedente de una amistad muy cercana con Rodrigo Lara.
La familia dice que usted no era amigo de Rodrigo Lara.
Ah, no, pues eso es como ahora les muestro cuando la familia de Galán decía que él no se sentaba conmigo y estamos sentados firmando el acuerdo de la consulta popular en la convención de Bogotá. Lara fue mi amigo en las juventudes del MRL, lo que pasa es que quienes tenían 5 o 6 años en esa época les pueden haber suministrado el letal veneno del odio y de la venganza y no tienen objetividad ni han profundizado en el conocimiento, que vayan a los archivos. Yo emplazo a los que dicen que no fue amigo mío, primero a que miren en la hemeroteca de la Luis Ángel Arango las ediciones del diario El Espectador, para que vean cuando fui yo a presidir la Convención Liberal del Huila, delegado por el jefe del partido que era Turbay y por López que era el candidato, y en el sótano del Hotel Neiva, del Hotel Plaza de la ciudad de Neiva, casi me matan por estar imponiendo a Rodrigo Lara de suplente de Jaime Ucroz García contra la voluntad de un sector que estaba propugnando por doña Belén Gutiérrez de García. Ahí está la fotografía.
Pero ¿por qué la familia precisamente insiste en que usted de pronto era cercano, pues por el mundo político, pero usted no era amigo, usted no era de los afines de el doctor Rodrigo Lara?
Bueno, yo no sé cuál familia hablará, porque hay testigos en Ibagué y en el Huila y en el Tolima, especialmente en Natagaima, la tierra de los Bonilla, de la madre de Rodrigo, donde nos encontrábamos de jóvenes en las celebraciones de San Juan, éramos amigos, estuvimos en la JMRL, que eran las juventudes del movimiento. Cuando Rodrigo salió elegido suplente de Jaime Ucroz García a la Cámara, yo siendo ministro colaboré para que él se fuera de diplomático a Francia a perfeccionar sus estudios y a hacer allá una experiencia que luego tuvo, por chismes de gente de mala condición, una especie de enfrentamiento o disgusto con el presidente López, y de ahí en adelante él se distanció mucho de López y se profundizó esa relación de enemistad con López cuando la reelección en el 82, pero no conmigo, simplemente él cogió su camino con el nuevo liberalismo y yo seguí con el Partido Liberal Oficial, pero jamás hubo una enemistad con él, jamás hubo un debate entre los dos. Que me muestren dónde hubo en el Congreso o en la Comisión Primera, donde éramos cercanos de pupitre, algún enfrentamiento, alguna réplica.
Déjeme preguntarle por algo. Denuncias que supuestamente en la prensa del Tolima, Tolima 7 días entre el 81 y el 82, aparentemente alcanzó a hacer en su contra Rodrigo Lara, Rodrigo Lara Bonilla, sobre sus supuestos pactos o pactos suyos con narcotraficantes, visitas a fincas con Pablo Escobar, a Río Claro, fiestas en los años 80. ¿Eso es verdad o no?
Nunca leí yo ningún ataque de Rodrigo. Es más, la última vez que me vi con él fue cuando se anunció que se iba a ir de diplomático al exterior y nos encontramos en la presidencia de la Comisión Primera. Y me dijo, y si no éramos amigos cercanos no tenía por qué haberme hecho esa confidencia.
¿Qué le dijo?
Que se iba al exterior a hacer una pausa, un año sabático, y que regresaba a hacer un movimiento político propio contra Luis Carlos Galán y contra la gente del nuevo liberalismo que lo había traicionado, porque es que cuando el debate famoso en la Cámara, que no fue nunca en el Senado, la gente dice que si yo participé, ¿cómo iba a participar si yo era senador y el debate fue en la Cámara? Y lo hicieron unos representantes en el uso de su fuero y en el uso de su autonomía política y legislativa. Él tenía el propósito de regresar a sacarse ese clavo políticamente y hubiera tenido éxito, Vicky, sin ninguna situación, porque Lara era un hombre espontáneo, abierto, simpático.
¿Por qué cree usted que la Fiscalía, después de tantos años, toma la decisión de llamarlo a indagatoria? ¿Alguna vez usted lo llamaron a una declaración, una versión libre? ¿Usted aparece mencionado en este expediente?
Jamás, y lo dice aquí con toda claridad el documento de cosa juzgada de la Fiscalía. En ningún momento me llamaron a declarar, en ningún momento, en todos los 20 y tantos años, 30 años de investigación, yo fui completamente ajeno. Mi única vinculación es porque quien provocó este pronunciamiento, que tiene fuerza de cosa juzgada material, fue el doctor Rodrigo Lara, y aquí lo dice claro, se abstiene el despacho de dar curso a la demanda presentada por Rodrigo Lara Restrepo en contra del doctor Alberto Santofimio Botero.
Usted entenderá que cuando la Fiscalía ya abre un proceso, lo vincula formalmente, mediante indagatoria debe tener un soporte
pues
jurídico.
Unos indicios, Jairo,
claro,
unos
por lo
indicios.
Menos unos indicios fuertes para ya vincularlo
y,
al
Jairo,
proceso.
Creo que hay que hacerle la pregunta que seguramente le harán en la indagatoria a Alberto Santofimio Botero, y es la siguiente, formalmente. Pero formalmente, y es... ¿Usted participó, tuvo alguna participación en el asesinato del exministro de Justicia, Rodrigo Lara?
Jamás. Sería un absurdo pensar siquiera que yo hubiera tenido algo que ver con eso. Además, ¿qué móvil podía tener yo para pretender que Rodrigo Lara desapareciera y además desapareciera a través de métodos de violencia, de barbarie, de guerra y de muerte que han sido completamente ajenos a mi condición de demócrata y de hombre de paz? Eso sí se lo puedo jurar frente al país con absoluta claridad. Eso es una infamia incalificable. Es decir, los montajes que han venido haciendo, y usted me dice que me irán a preguntar en la indagatoria. Uh-huh. Pues no tengo ni idea, porque a mí no me han dicho nada. Esta es una investigación hecha a mis espaldas, que están diciendo que tienen documentos y pruebas después de 34 años. Hace unos pocos días, Alfonso Gómez Méndez, en su columna, hacía referencia a lo que el doctor Antonio Rocha nos decía a los alumnos en la Universidad del Rosario en la clase de pruebas. Uh-huh. El tiempo transcurre y la verdad huye.
¿Usted cree que han pasado 34 años y que va a ser imposible encontrar esa verdad? ¿Que el llamado a indagatoria usted hace parte de no tener la verdad?
Lo que pasa es que una es la verdad, uh-huh, que se inventan a través de falsos testigos y la montan y la multiplican en los medios y la vuelven un espectáculo y la vuelven una insania mental para combatir a personas. Entonces aquí lo que están haciendo es que ante la incapacidad de la justicia de producir resultados dentro de los términos de la ley, uh-huh, la justicia política resuelve declarar de lesa humanidad todo lo que se va encontrando por el camino y van presionando para poder mantener abiertas.
¿Pero presiones de quién? Pues, digamos, si todos los colombianos lo que queremos es que se sepa la verdad.
No, pero es que hay presiones políticas evidentes.
¿De quiénes?
De los interesados. Ahí podemos mirar cómo el doctor Rodrigo Lara festejó una cosa insólita en su casa, la posesión del fiscal Néstor Humberto Martínez. Ahí está, en la edición del periódico El Tiempo, en la edición del periódico El Tiempo, del miércoles 24 de agosto de 2018, hace 2 años prácticamente, con unos días, y aquí...
¿Pero no le parece que está dentro de lo normal, digamos, del mundo de la política?
Porque hubo muchos más festejos, entonces, ¿qué sería o qué le llama usted la atención
Pues me llama la atención que ese festejo se hizo en la casa de la persona que ahora presiona a la justicia para acusarme a mí de la muerte de su padre.
¿Dónde está el registro?
Aquí está.
¿Qué dice?
El registro dice: bienvenida de Cambio Radical al nuevo fiscal. El partido Cambio Radical le dio anoche la bienvenida a Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la nación. Anoche hubo una recepción en la casa del presidente de esa colectividad, Rodrigo Lara, y al encuentro asistieron invitados algunos congresistas.
¿Pero usted cree que Rodrigo Lara está presionando o está teniendo algún tipo de injerencia en esta decisión de la Fiscalía?
No me cabe la menor duda.
Es que... ¿Pero la única prueba que usted tiene es ese periódico?
No solo ese periódico, es esto. ¿Quién fue el que provocó hace 15 años querer vincularme a mí con ese episodio? Él mismo, y la Fiscalía lo negó. Y tuvo todo el tiempo que hubiera querido para interponer recursos y no los interpuso. Entonces, se habla de impunidad, pero resulta que es que aquí se busca culpables para justificar la inacción o el fracaso de la justicia en cierto tipo.
¿Pero qué interés puede tener Rodrigo Lara, hijo, en que sea usted señalado por la muerte de su papá? ¿Qué interés puede tener? Usted mismo está diciendo, yo era amigo de Rodrigo Lara, cosa que la familia niega, Rodrigo Lara Bonilla. Usted dice, yo fui amigo. ¿Qué interés puede tener Rodrigo Lara, hijo, en involucrarlo a usted? ¿Por qué si no hay ninguna rencilla, si no hay nada? ¿Por qué razón?
No, pues es que es una... Para pelearse necesitan dos. Y yo nunca he peleado con ese joven. Apenas lo he conocido porque era un niño cuando el papá murió. lo vi en alguna ocasión muy pequeño y no tenía noticia de él hasta que empezó a intervenir en la política.
Y la verdad es que poco.
Pero es que de hecho, Rodrigo Lara, revisando uno de los documentos, él muy pocas veces se ha pronunciado sobre el tema del crimen de su padre relacionándolo con usted. Es más, creo que no lo había hecho sino hasta ahora.
No, señor.
¿Sí lo ha hecho?
En RCN hace 2 años, en un programa de este periodista Palacio, a él le pidieron una declaración y ahí hizo unas primeras insinuaciones. Es que son montajes muy similares.
¿Usted cree que Rodrigo Lara le está haciendo un montaje, Rodrigo Lara, hijo?
Lo está haciendo la Fiscalía, pero inducido por él.
O sea, ¿lo está haciendo la Fiscalía es Néstor Humberto Martínez?
Pues yo no sé si Néstor Humberto Martínez, porque mire, ¿qué garantías tengo yo en la Fiscalía, Vicky? Si el doctor Néstor Humberto Martínez sale ayer en Bucaramanga y dice que son muy sólidos o muy serios, que los argumentos del fiscal que me está llamando a una diligencia indagatoria, le pregunto, ¿tendré yo garantías cuando la segunda instancia de la Fiscalía, antes de que empiece siquiera a marchar la investigación, está de una vez prejuzgando y está diciendo que son serias las pruebas? Entonces,
en ese sentido, ¿usted cree o le preocupa que esto termine en una sentencia condenatoria?
¿En una sentencia condenatoria?
Sí. ¿Le preocupa? ¿Usted cree?
Yo no puedo pensar que con esa clase de testigos falsos, de argumentos, de suposiciones, de reciclar toda esa basura que durante años ha circulado para tratar de buscar culpables y de perseguir personas, porque es que por el camino que vamos de inducir a las autoridades a error judicial, de perseguir a los inocentes con montaje de testigos falsos, es que toda esta historia de los testigos falsos la inauguraron conmigo. Ahora todos están tratando de buscar otros espacios para controvertir eso. Hay libros, el cartel de la toga habló del cuento de los falsos testigos, pero es que aquí lo que pasa es que no hay garantías. Mire usted, supóngase que yo interpusiera un recurso de apelación ante el fiscal general porque no estuviera de acuerdo con cualquiera de las conductas del fiscal al que le asignaron el caso. El fiscal tendría que declararse impedido por la declaración que dio ayer en Bucaramanga, porque está prejuzgando. Entonces, ¿a quién le pasarían la pelota en la fiscalía de una acción mía? A la señora vicefiscal. ¿Y quién es ella? La esposa del doctor Arboleda Ripoll, que fue mi contraparte en el proceso Galán. Es que todo está amarrado, es una red absolutamente clara de politización de la justicia.
Déjeme poner una pausa en el tema de Rodrigo Lara Bonilla. Y quiero hacerle la siguiente pregunta, y es, ¿qué significa para usted el hecho de haber sido condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, un crimen que le ha dolido tanto a este país, que creo que el país sigue llorando a Luis Carlos Galán, y pues usted fue condenado a 24 años en la casación por la Corte? ¿Qué significa eso?
Bien que advierta lo de la casación, porque yo fui absuelto por unanimidad en el techo de la jurisdicción ordinaria, que era el Tribunal de Cundinamarca. El recurso de casación no es una instancia, es un recurso extraordinario, que lo utilizaron también dentro de una cosa muy extraña. Yo me vine a enterar por El Espectador de hace unas semanas que el doctor Barceló, que fue el ponente de la casación contra mí, confiesa en ese reportaje al Espectador que él ingresó a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar por postulación del doctor Fernando Arboleda Ripoll. Arboleda Ripoll fue mi contraparte como parte civil de la familia Galán, y el señor Barceló ni siquiera tuvo la delicadeza de declararse impedido y falló a favor de las pretensiones de su protector contra mis derechos, induciendo además a la justicia un error judicial. Es que imagínense ustedes que a uno lo condenen a 24 años por un error judicial.
O sea, usted no es, usted sigue sosteniendo que no es culpable el asesinato de Luis Carlos Galán.
Pero claro, y lucharé por la inocencia hasta el final de mis días.
Pero se equivocó entonces la corte, se equivocó el primer juez que lo condenó.
No.
Digamos, es cierto que el tribunal lo absolvió.
En la
pero también
instancia.
Es cierto que hubo un juez
en lo ordinario.
El techo de la jurisdicción ordinaria.
Pero el caso llegó finalmente a la máxima instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, y es donde lo condena 24 años.
Pero esa máxima instancia convirtió la casación, que es un recurso extraordinario de estirpe francesa que lleva 70 años de vigencia en Colombia, lo convirtió en una inaudita tercera instancia, porque volvieron a valorar la prueba y resulta que la casación está hecha para confrontar la legitimidad de los fallos frente a la Constitución y a la ley, no para volver a incurrir en la avilantez de meterse en la cabeza de los juzgadores que valoraron la prueba. El tribunal no le creyó a Popeye y dijo por qué no le creía. Y
fue, pero la corte sí.
Contra mí. Por eso, volvieron a valorar una cosa que no tenían por qué valorar. Uh-huh.
Si y ellos, el juez primero también...
Si ellos encontraron que había una falencia jurídica en la sentencia del tribunal... Eso se llama prevaricato en las instituciones nuestras, y lo primero que tenían que haber hecho era compulsar copias contra los tres magistrados que me absolvieron por unanimidad. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no había fundamento para hacerlo.
Alberto Santofimio Botero, hoy con nosotros aquí en la W, a propósito del llamado que ha hecho la Fiscalía a indagatoria en su contra por cuenta del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla hace 34 años. Déjeme trasladarle dos dudas que estoy viendo muy repetidas entre todos los comentarios que nos empiezan a hacer aquí en el Facebook Live. Una, que cómo confiar en que usted no estuvo participando de alguna forma en el asesinato de Rodrigo Lara si usted está condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Cómo creerle eso? ¿Cómo creérselo? ¿Qué le dice usted a la gente que en este momento nos escribe, que nos está hablando, que nos está diciendo? ¿Qué le dice usted a esa gente?
Pues porque soy inocente y soy víctima de un error judicial. Y le quiero recordar esto. Ferrajoli, que es uno de los grandes juristas contemporáneos, hace en su obra un análisis de lo que constituye el error humano, y dice que el error que cualquiera de nosotros aquí o de las personas que nos están viendo y oyendo puede cometer es un error del cual se puede arrepentir, porque puede causarle daño a un tercero, puede molestar el derecho de alguien, pero el peor de los errores es el error judicial. Ustedes saben lo que significa que por un error de los juzgadores, que además no tiene instancia después de la casación, porque la doble instancia la establecieron ahora por la presión internacional, que a uno por un error judicial lo condenen siendo inocente como soy yo a 24 años, y entonces ese error judicial, ¿quién me lo paga? ¿Quién me lo repara? A mí, a mi familia, a toda la gente que en mí ha creído durante tantos años. Pero además con esa lógica tremendista, mi querida Vicky, decir que quién, que están diciendo ahí,
sí, sí,
que quién le cree que es inocente en el caso de Lara porque lo condenaron en el caso de Galán. En primer lugar, me condenaron siendo inocente y estoy luchando en la Comisión Interamericana por mi inocencia y estoy luchando en la JEP por mi inocencia, porque yo no me presenté a la JEP para buscar por la puerta trasera la posibilidad de una libertad, porque tengo derecho en pocas semanas a esa libertad dentro del proceso ordinario por haber cumplido con el tiempo y con el trabajo y el estudio y la conducta como cualquier otro ciudadano condenado en Colombia.
En unos minutos estaremos hablando de la JEP, pero Jairo, yo quiero que retomemos un poco lo que dijo Popeye, aquella frase, mátalo Pablo, y antes una cosa, de esto que están diciendo acá, yo le traslado lo que la gente, la percepción, la gente empieza a intercambiar algunas opiniones. ¿Le molesta después de la condena de por el tema de Luis Carlos Galán, por el asesinato de Luis Carlos Galán, que le digan asesino? Cuando le dicen asesino, aquí me escriben asesino, falso, bueno, muchas cosas.
Pues bueno, yo soy un hombre con la serenidad espiritual de la inocencia. A mí no me molesta que gente de golpe que no conoce la historia, que le han vendido una historia, porque ese es el otro problema. Colombia, Vicky, se volvió un país con una crisis de valores tan grande que terminaron los farsantes y los criminales escribiendo la historia. Y eso sí es muy triste, que un gran tramo de la historia lo hayan escrito los criminales. Mire, Popeye...
Pero primero déjeme...
¿Qué dijo Popeye acá y ya...?
Para resumir...
A ver, Jairo.
Lo que dice John Jairo Velázquez Vázquez, el principal sicario de... Uno de los principales sicarios de Pablo Escobar, que 16 años después de este crimen acude a la justicia y, entre otras cosas, cuenta, dice él, que Escobar y Santofimio se reunían frecuentemente, que Santofimio era asesor legal de los extraditables y recibía hasta $500,000. Lo de la famosa reunión, dice que en la finca Marionetas, a 10 kilómetros de Nápoles, es cuando Santofimio y Pablo Escobar están hablando, y Santofimio le dice: Pablo, mátalo. Y que Pablo no estaba convencido y discutieron. Y que dice que Santofimio lo que le daba era argumentos a Pablo Escobar y que tenían que hacerlo como candidato porque ya como presidente eso no se iba a dar. Eso es como básicamente a partes de la declaración de Popeye y que sirvió de sustento a la justicia, doctor Santofimio.
Sí, mire, que en primer lugar debo decirle que es el único caso en Colombia en donde se condena a una persona sin que se haya probado que existió la reunión de la que usted está hablando. Porque cerró tanto el artífice de la mentira y el campeón de los falsos testigos la reunión, que según él, Escobar vivía absolutamente solo en un sitio, y que él dice que me llevó a mí allá a ese sitio y que hablamos únicamente los tres. Entonces, si era una reunión de tres, uno está muerto, uno dice la verdad que soy yo y el otro un testigo falso, ¿qué podía hacer ahí la justicia?
Pues, pero un testigo falso que fue condenado, pues según usted, testigo falso, fue condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán y que además aceptó que participó.
Él se autoincriminó.
Se autoincriminó. ¿Con qué objetivo se iba a autoincriminar Popeye?
Porque había cometido ya 10,000 crímenes y con eso estaba buscando proteger sus intereses. A él le dieron beneficios penitenciarios, beneficios penales. Esta fiscalía le quitó los bienes a la esposa y a la hermana, que eran bienes de él conseguidos con el narcotráfico, y se los habían dejado quietecitos. Uh-huh. Tenía también la posibilidad de una extradición y se la quitaron. Y vaya a ver si ahora lo utilizan de nuevo en este nuevo ciclo de iniquidad que están tratando de montar contra mí para que pueda salir de la que estuvo metido, de la reunión con el narcotraficante Ton y de todas las otras cosas que el país sabe y que lo tuvieron que llevar ya por la presión.
¿Y usted cree que él va a ser testigo en este caso, en la nueva investigación que abrieron contra usted? ¿Me refiero a Popeye?
No sé, pero de golpe sí, porque él lo tiene de testigo comodín. Usted ve que cuando se puso bravo con la fiscalía, dijo: ahora no les voy a ayudar a lo de los magnicidios. Eso lo dijo públicamente. Lo dijo a través de su...
Pero no fue el único testimonio que utilizaron para condenarlo a usted. También está el de Carlos Oviedo Alfaro.
Carlos Oviedo Alfaro empezó en la audiencia su testimonio diciendo: no soy testigo de cargo, no me consta nada contra el doctor Santofimio. Y además, cuando lo interrogó, el juez cometió varias mentiras. Lo que primero dijo, que había llegado en un carro de la policía y que Popeye lo había hecho pasar por 5 retenes, y después dijo que habían llegado en un carro mercado. Se le había olvidado la primera versión que había dado, y además era inverosímil la presencia de Oviedo, porque el cartel del norte del valle eran los peores enemigos que tenía Escobar, una guerra a muerte. Era el abogado ahí auxiliar de Pacho Herrera, y precisamente decían que fue el artífice de un carro que pusieron en Armenia. Lo compraron en una venta de automóviles, y ese fue el primer intento para matar a Luis Carlos Galán. Y Escobar puso el carro a nombre de Pacho Herrera y metieron una cédula de Pacho Herrera en esa cosa para hacer toda esa situación.
Solo de la Universidad de Medellín, que iban a atentar contra un rocket.
Por eso, entonces, ¿cómo es el cuento de que yo determiné Escobar y en un lenguaje impropio de mi característica intelectual dije que matalo Pablo, si ya Escobar había atentado contra Galán? Es decir, uno no puede uno no puede motivar a alguien que ya estaba motivado por su propia iniciativa, hizo Escobar el atentado de Medellín.
Es y los más, otros, y los... Perdóneme, que me parece que es importante hacer esta salvedad. Dice, el testimonio que lo termina condenando es el de Mugre. Fue el que señaló los encuentros y dónde lo escogió. Popeye lo que hizo fue corroborar con Oviedo Alfaro. No fue condenado como determinador, sino como coautor.
Mire, eso del Mugre es la falsedad más grande. El Mugre no existió en el proceso. Simplemente buscaron una referencia de un proceso anterior para trasladar la prueba, y el Mugre lo que dijo era que en una reunión en una finca de Río Negro unas personas me habían regalado a mí una plata para una campaña, pero nada que ver con el crimen de Luis Carlos Galán.
Pero que usted se reunía con Escobar cuando precisamente el capo del cartel de Medellín era prófugo, ¿eso es cierto?
Esa es la mentira más grande. Tengo ahí precisamente el documento cuando el señor Escobar dijo que quería matarme. Después de que pasó la... Aquí está. Y eso es de la revista Semana, eso no lo estoy inventando yo. En la revista Semana, el periodista Álvarez hace un relato y dice: sentencia de muerte a Santofimio. Esto es la revista Semana. Dice, ese día viernes, a finales de 1983, es decir, mucho antes de la muerte de Galán y obviamente de la muerte de Lara también, se inauguraba una cancha iluminada en un barrio norteoriental de Medellín. Pablo Escobar había invitado a varios amigos y a periodistas. En el momento en que se iba a hacer el saque de honor, llegó un mensajero con la noticia de que Alberto Santofimio, en una carta pública, lo había expulsado y le pedía que renunciara a su movimiento político. Le pedía además que renunciara a la inmunidad parlamentaria y se sometiera como cualquier ciudadano a la ley. Y luego, miren esta perla, el señor se enfureció conmigo, y aquí cuentan cómo resolvió decir que debían matarme. Dice que todos terminaron siendo más papistas que el Papa y querían hacer méritos frente a Escobar, demostrando que no les temblaría la mano a cualquiera de ellos encargado de ajusticiar a Santofimio.
Y el testimonio del abogado Nader, Carlos Nader, que habla también de supuestos encuentros suyos con Pablo Escobar.
No, y Virginia Vallejo, que también termina siendo Virginia un libro Vallejo, que no entra al proceso.
Por Dios, Vicky, Virginia Vallejo confesó en la revista Cromos, y yo aporté esa prueba, que salió del país en 1987 y volvió en 1992-93. Entonces, ¿qué podía saber ella de lo que ocurrió en ese tiempo si Escobar estaba en la clandestinidad? O que después de este episodio, es que la historia hay que decirla con claridad. ¿Por qué se inició todo este fenómeno? Porque el señor Escobar no tenía antecedentes de ninguna naturaleza. En la historia de Colombia y sus oligarquías, de Antonio Caballero lo dice con claridad. Tuvo el apoyo del arzobispado, lo dice Caballero, que es un escritor intachable de izquierda y un hombre totalmente independiente. Escobar era bien recibido por todo el mundo porque además tenía una presunción de legitimidad social en ese tiempo. Se movía con industriales, con políticos, con todo lo que
usted... ¿Usted era amigo de Pablo Escobar?
No, señor, nunca fui amigo.
¿No era amigo de Pablo Escobar?
No, amigo de Pablo Escobar, es más, Vicky, hay que decirlo por enésima vez, pero con claridad frente al país. Y lo recordó Alfonso Gómez Méndez también en una columna hace unos días. Señor Escobar nunca fue elegido con mi patrocinio. Esa es una mentira histórica de un tamaño gigantesco. En primer lugar, porque en ese momento las listas del Congreso no eran nacionales, el Senado era regional.
Pero usted iba, se veía con él en su finca, usted iba a reuniones con él, incluso no solo en Antioquia, sino en el Tolima. ¿Usted no era amigo de Pablo?
Nunca estuvo él en el Tolima.
Eso, aquella foto de la lancha o del...
Eso sí, fue... Eso
donde
fue,
usted estaba con Pablo Escobar.
Eso fue después de una gira en la campaña presidencial en el Magdalena Medio, que nos invitaron a un almuerzo y entonces hicieron la exposición de la famosa lancha, y eso lo han vuelto intemporal. Es lo mismo que el cuento de que él había ido conmigo a la posesión de Felipe González, volvieron eso, a él lo invitó Enrique Sarrazola, que era amigo de él, que era un financiero que apoyaba a Felipe González en España.
Pero la foto de la lancha es en la Hacienda Nápoles.
Sí, no, por eso, es que ya le estoy contando sí. Cuándo fue. Pero eso fue en la campaña presidencial de López, cuando Escobar era parlamentario.
No, ¿y qué estaba, tenía que ver López?
No estaba huyendo. López era el jefe y el candidato del Partido Liberal.
Por eso, quiero decir, ¿qué tenía que ver López con esa celebración que terminó en la foto de la lancha?
López no, porque él no estaba allí dentro de la campaña. Dentro de la campaña, es decir, Pablo Escobar fue elegido con Jairo Ortega al Congreso en listas del Partido Liberal Colombiano, pero se había iniciado al lado de Luis Carlos Galán en el Nuevo Liberalismo.
¿Cómo cuántas veces usted tuvo encuentros con Pablo Escobar?
Yo creo que no lo vi más de 3-4 veces en la vida.
¿Y por qué hay tanta gente que dice lo contrario?
Pues porque son los enemigos los que han querido montarme todo eso, los que están permanentemente buscando la manera de vincularme y de cobrarme. ¿Cuántas fotos desaparecieron del escenario público?
¿Y es cierto que usted estuvo en festejos, celebraciones y fiestas con Pablo Escobar?
Es que lo que se dice es que usted era el asesor político de Pablo Escobar.
Pero, Dios mío, en primer lugar, ¿qué asesor político iba a necesitar de monstruo? Y en segundo lugar, yo no era asesor político de él ni de nadie. Yo tenía mi propio destino político. En esta fotografía, por ejemplo, que es la fotografía de la posesión de Felipe González, él fue como representante de la Cámara, yo fui como senador, y ahí estaban, inclusive ellos declararon, Enrique Santos Calderón estaba con nosotros en esa reunión, no está en la foto que volvieron intemporal y que la sacan todos los días. Yo no fui amigo de Pablo Escobar, tuve un conocimiento de Pablo Escobar en razón a la política, lo conocí elegido representante a la Cámara en la lista del Partido Liberal Colombiano. Yo no tenía listas porque yo me retiré derrotado de la Convención de Medellín y yo no tenía ni personería jurídica ni movimiento propio. Hicimos un grupo de amigos para combatir ciertos proyectos de la administración Betancur en la oposición democrática, y ahí fue donde apareció figurando Jairo Ortega, que era el principal, que venía de ser representante a la Cámara del Directorio Liberal de Antioquia, de Bernardo Guerra, que había sido cabeza de lista de la lista al Congreso de Federico Estrada Vélez. Entonces, ahora todo el mundo, es muy fácil ser profeta del pasado y empezar a lavarse las manos diciendo, no, yo no vi, yo no conocí, yo no sabía. Todo el mundo conoció a un señor que era representante a la Cámara.
A ver, yo quiero hacerle una... Tengo una duda, y es... Cuando usted va... Déjeme devolverme a la foto de Hacienda Nápoles. Cuando usted va a esa celebración, ¿no le parece extraño que un señor tenga tanto dinero, que haya tanta opulencia, que haya tantos hombres cuidándolo, que haya tanta plata? ¿No le pareció extraño? Se lo pregunto porque realmente, si esa escena ocurriera hoy, pues tal vez uno podría pensar lo mismo. Generaría muchas dudas una persona con tanto dinero que de la noche a la mañana empezó a ser tan poderoso, económicamente hablando.
Pues claro que generaba dudas. Y ahí yo le doy el mérito a quien logró desentrañar los vínculos de Pablo Escobar con la ilegalidad. Esa persona es Rodrigo Lara. Rodrigo Lara hizo el debate sobre los dineros calientes en el fútbol, lo amplió a otras escenas y fue quien desentrañó todo eso, porque el señor Escobar no aparecía en ningún registro de ilegalidad, ni en procuraduría, ni en juzgados, ni en nada. Seguramente habían limpiado esa hoja de vida por caminos tortuosos, no me atrevo a afirmarlo ni a negarlo, que no me consta, pero la verdad es que no había ningún señalamiento, no había ningún requerimiento de los Estados Unidos. Tan tenía visa que se tomó una foto frente a la Casa Blanca con su hijo como un desafío al imperialismo norteamericano y demostrándoles que él era capaz de ir allá y que ni se daban cuenta.
Pero usted nunca, yo quiero insistir, ¿usted nunca sospechó que Pablo Escobar era un capo del narcotráfico, que tenía negocios ilegales, que estaba rodeado de un ejército de sicarios? Es decir, todas esas actividades ilegales, ¿usted nunca sospechó?
Pero es que yo lo conocí, le digo, representante a la Cámara, y venga, le cuento, Jairo, quien desentrañó la condición delincuencial de Pablo Escobar fue Rodrigo Lara Bonilla, y la resonancia de esas denuncias se la dio don Guillermo Cano en El Espectador. Cuando sucedieron esas dos cosas, y usted mira, en octubre del 83, antes de la muerte, un año antes de la muerte de Lara, y muchos años antes de la muerte de Luis Carlos Galán, fue cuando yo me enfrenté a él, y es cuando él aquí, en esta crónica del periodista Álvarez Pérez, presentada por la revista Semana, dice que me tienen que matar, y rifa la cabeza mía, y termina salvándome una señora porque se empataron entre quienes me querían matar y quienes decían que no me mataran.
Alfonso López Miquelsen entrega una declaración antes de morir en el 2005 aproximadamente, en el proceso, donde dice que usted era de sus afectos hasta que se dio cuenta que usted tenía esa relación con Pablo Escobar.
Nunca lo dijo.
Está en el proceso.
Sí, pero no lo dijo así.
¿Qué fue lo que dijo?
Al contrario, dijo que no creo que una persona de la calidad intelectual de Alberto Santofimio, el orador y tal... Y Turbay también lo dijo, hasta que no me muestren la prueba reina, no creo jamás que Santofimio tenga que ver con eso. Es que a mí me quisieron endilgar el cuento de Escobar cuando Escobar fue en un momento dado una persona que circulaba por toda la gente de la política y de la economía, tanto en Antioquia como por fuera. ¿Y por qué entonces creer cuando las cosas son en contra mía y cuando son a favor? Porque demuestran que fue tal la ira del tipo cuando les puse. Imagínense cómo podía Popeye después, veintipico años después, salir con el cuento de que yo podía, teniendo todos la gente que me estaba cuidando por ser yo senador y precandidato presidencial, y que yo logré huirle a los guardaespaldas que el Estado me puso y volver por ahí, quién sabe, meterme en un matojo para que me recogiera Popeye y irnos él y yo solitos a ir a hacer una conspiración con Escobar, y que ese tipo, que tú mismo dices que vivía rodeado de sicarios y rodeado de guardaespaldas, estaba íngrimo solo esperando a que yo fuera a darle una noticia sensacional. Eso era como decirle a Hitler que matara judíos, que yo hubiera ido a decirle al oído a Pablo Escobar, mire, Escobar, si llega a ganar Galán, lo extradita. Si eso lo estaba diciendo Galán en la plaza pública, eso lo estaba diciendo todo el mundo, todo el mundo.
Claro, la teoría que Ana...
A motivar a alguien con ese cuento, si es que el desafío de Galán era valeroso y público. Él se enfrentó, lo mismo que se enfrentó Rodrigo.
Esta teoría está unida a que políticamente Alberto Santofimio le servía sacar del camino a Luis Carlos Galán. Estaban entonces de precandidatos para la consulta William Jaramillo, usted, Alberto Santofimio, Jaime Castro, Ernesto Samper, Hernando Durán Duzán, y me falta uno en la lista, pues Luis Carlos Galán. Al sacar a Luis Carlos Galán, que era el evidente ganador de esa consulta que iba a ser en marzo, la teoría que se conoce, digamos, es que a usted le serviría y que por eso habría instigado para que asesinara Pablo Escobar a Luis Carlos Galán y sacarlo del camino, y que a usted se le abrieran las puertas.
Pero por Dios, Vicky, yo era el cuarto en las encuestas. Hubiera tenido que matar a tres para poder llegar a ser candidato presidencial en ese momento. Además, mire, la motivación de Escobar contra Galán era personal. Fue una pelea de ellos dos. Galán le desautorizó su lista en la plaza de Berrío, y de una vez se volvió una pelea personal entre ellos, como se volvió cuando Rodrigo lo desenmascaró y dijo de los laboratorios, esos que había en el Caquetá.
Tranquilandia,
todo eso lo denunció Rodrigo.
Y por eso lo mataron,
Pues claro, ¿y qué diablos tenía que ver yo con una pelea absolutamente personal entre ellos? Ellos se apoderaron de la cosa del Estado, y la verdad es que lo tengo que decir con indignación todavía. El Estado dejó solo a Rodrigo Lara.
¿Por qué dice eso?
Pues porque es la realidad. No lo cuidaron lo suficiente. Él ha debido salir del país a una posición diplomática ya cuando se enfrentó de esa manera vertical y radical con los bárbaros de la mafia, porque esa gente ya sabemos que su lenguaje es el lenguaje de las armas y no la dialéctica de las palabras ni del espíritu.
Ha asesinado Luis Carlos Galán, Jairo. Hay un dato que me parece es interesante, pues ya la consulta queda obsoleta, ya el pacto que había hecho Luis Carlos Galán con el Partido Liberal de dejar el Nuevo Liberalismo y regresar al Partido Liberal para ir a participar a la consulta y con todas las encuestas a su favor. Pues ocurre que se queda con esa candidatura presidencial César Gaviria Trujillo. César Gaviria Trujillo.
Quien finalmente...
antes de eso yo quiero...
quien finalmente gana la presidencia.
Yo quiero decirle una cosa y quiero que sea Jairo el que mire esto para no ser yo quien lo lee. Esta es la última declaración que dio Luis Carlos Galán sobre política y mire lo que dice de su relación con Santofimio. Es el periódico El Espectador. Y quienes dicen... que yo...
tenemos una relación civilizada.
Oiga.
Galán Sarmiento precisa relaciones políticas con Santofimio Botero. Tenemos discrepancias y controversias que son legítimas en el terreno intelectual, lo cual no nos impide la comunicación liberal.
Bueno, entonces, ¿cuál era el cuento de la enemistad? Y se atrevió a decir la familia lo mismo que me decía Vicky de la familia Lara, que Galán no me podía ver, que Galán no se saludaba conmigo. Y esta es la última convención donde de mi puño y letra, y eso está en los archivos de la Dirección Nacional Liberal, y lo tenemos también nosotros.
Pero eso no contrasta con aquella frase de si me asesinan, miren hacia el Tolima.
Ese es un cuento que inventaron.
O sea, ¿no es verdad esa frase de Luis Carlos Galán?
Nunca la pude haber yo oído ni en ninguna parte. Mire la fotografía y muéstresela a la audiencia.
A ver.
Eso fue en la convención, pocos meses antes de la muerte, cuando él y yo defendimos la consulta popular contra Durán y otros que querían era que hubiera convención en lugar de consulta. Entonces mire cómo falsean la historia, que no se saludaban, que no se podían ver. Es más, en el proceso está la declaración de Francisco Betancur, concejal de Tabio del Nuevo Liberalismo. Y cuando el fiscal le pregunta, pero usted, ¿qué relación tenía con el doctor Galán? No, yo era concejal de él en Tabio, pero conocí al doctor Santofimio y los invité a los dos 15 días antes de la muerte del doctor Galán y desayunaron en mi casa. Todavía está viva la señora de Betancur porque murió él.
Queríamos hablar de Gaviria. Yo le preguntaba a Jairo, ¿qué dijo, qué declaraciones ha dado respecto a Gaviria?
Lo más reciente que ha dicho el expresidente Gaviria del caso es lo siguiente: la Corte Suprema dice que Santofimio era del cartel de Medellín.
La Corte.
Sí.
No Gaviria.
No, exactamente, haciendo referencia a la Corte Suprema. Dice que Santofimio era del cartel de Medellín. Lo mataron los paras, algunos políticos encabezados por Santofimio, oficiales, policía, el general Maza, el ejército.
Es una cita de la Corte, ¿no? De César Gaviria.
Pero que la trae César,
bueno,
exactamente,
eso.
En su libro de las memorias.
Bueno,
y trae
sí,
otra frase que dice...
Yo diría que de las de memorias, porque vivir para ver.
¿Pero por qué?
Porque aquí le muestro el acta, que también quiero que la vea la audiencia, de la inscripción del doctor César Gaviria como candidato a la presidencia de la República.
Después del asesinato, obviamente, de Luis Carlos Galán.
Y mire usted quiénes firmamos esa acta.
Permítame, ¿cuál?
El registrador del Estado Civil, Jaime Serrano Rueda. El doctor César Gaviria Trujillo como candidato. Alfonso López Miquelsen. Julio César Turbay. Ernesto Samper. Alberto Santofimio Botero, Mario Galán Gómez, el padre de Luis Carlos Galán. ¿Ustedes creen que si existía alguna sospecha de la familia después de haber inmolado a su hijo, el doctor Mario Galán, que era un hombre recio, un santandereano de esos machos de estirpe fundamental, hubiera aceptado firmar la inscripción del candidato que escogió la familia en el entierro de su hijo con un tipo que tuviera vínculos con Pablo Escobar y que tuviera que ver con la ilegalidad? Y aquí está la firma. Quiero que la mire.
¿Es cierto que usted fue jefe de debate en la campaña de César Gaviria en el Tolima?
Sí, señora.
¿Es verdad?
Fuimos jefes del debate Guillermo Alfonso Jaramillo y yo, como senadores de la República. Pero no solo eso, aquí hay dos cartas para la historia de César Gaviria. Una es del 17 de diciembre de 1993, o sea...
como presidente.
Cinco años después de muerto el doctor...
¿Y usted estaba en el Congreso?
Yo estaba en el Congreso, era presidente de la
Comisión Primera.
Primera del Senado. Entonces ustedes creen...
¿Qué dice esa carta? Hágame el favor y me muestra la carta.
Apreciado Alberto, tu reciente elección como presidente de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República constituye no solo un voto de confianza en tus cualidades como dirigente político, sino también motivo de satisfacción para quienes hemos tenido el honor de ser tus compañeros en el Congreso de la República. Esto lo decía el doctor César Gaviria como presidente de Colombia 5 años después de la muerte de Luis Carlos Galán.
Ahora, en esa época estaba, solo un paréntesis, en esa época estaba Juiz Hasbún, estaba preso y todo estaba encaminado como hacia allá. No se sabía que habían desviado de esa manera la investigación.
No, nada de que hubieran desviado nada. Es que nunca hubo una sola prueba contra mí en esa investigación y pasaron, es que eso es bueno.
Pero no nos salgamos de la carta.
No,
o sea, en ese momento no había ningún señalamiento contra usted.
Nos salimos de la carta y volvemos a entrar. ¿Qué diablos iba a haber señalamientos si el papá del candidato suscribía conmigo la inscripción de Gaviria? Si el doctor Galán, ahí está la fotografía, suscribía conmigo la proposición de la consulta popular en la convención. Si hubiera tenido sospechas, Galán podía ser un hombre tímido. Pero era un hombre de carácter.
Y usted habló con Gaviria como presidente ya del caso de Luis Carlos Galán. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar?
Nunca se atrevió a tocarme el caso, ni yo tampoco tenía por qué tocárselo, porque él partía de mi inocencia. Si no, no hubiera ido al Tolima a inaugurar obras conmigo. Nunca me había mandado estas cartas.
Y después de...
No, déjelo que lea un momentico la carta, no, porque me parece que es importante leer esa carta. Iba usted en esta primera carta.
Por eso, vamos a terminar. Esta es de...
Inicia el 93.
Y la otra es peor, porque es todavía más adelante. Es del 16 de julio del 94. O sea, ya mucho más tiempo. Miren lo que dice. Por eso he querido hacerte llegar este sencillo mensaje de congratulación, con el cual te expreso tanto mi particular complacencia por esta nueva dignidad en la destacada trayectoria parlamentaria, como la confianza, oiga bien, la palabra confianza, no es cualquier palabra, que inspira al presidente de la República el tener en la presidencia de la Comisión Primera del Senado a un compatriota de tan altas condiciones personales y profesionales. ¿Ustedes creen que un presidente de la República le manda esa carta a alguien sobre el cual hubiera tenido sospecha de que Galán le hubiera dicho, siendo su jefe del debate, es que este Santorrimio de golpe tiene algo que ver con estas cosas? Y todo eso es 6 años después. No estamos hablando del año 82 ni del año 80.
¿Y esta otra carta de cuándo es?
Esta otra carta es posterior todavía, es de 1994. Señor doctor Alberto Santorrimio, senador de la República, estimado Alberto, antes de finalizar la gestión gubernamental, era cuando él ya se iba a retirar del gobierno, despidiéndose del gobierno, me complace expresarle mi gratitud personal y el reconocimiento del gobierno por la labor que ha venido desempeñando con tanta eficacia, abnegación y competencia. Durante el ejercicio de su tarea legislativa, pude apreciar, oigan bien, las calidades humanas e intelectuales que han caracterizado su desempeño, sin lugar a dudas, invaluables facultades que facilitaron el tránsito constitucional.
Pues esta es otra carta que le envía entonces César Gaviria cuando estaba allí, ya era presidente de la República.
Y le pone al final, con mayor deferencia de su carta, gracias por tu apoyo y solidaridad de todo momento.
Pero eso es con su propia letra, con su puño y letra. Permítame un segundo acá, yo les muestro, trato de mostrarles acá, alejarla un poquito, bajarla un poquito, y que nuestros oyentes puedan apreciar mientras tanto la carta, Jairo.
Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta que se hizo, o se rumoró, o se ventiló en el momento de su captura en el año 2005. Lo que se dijo en ese momento, cuando usted por orden de la fiscalía lo detienen en Armenia, es que usted hizo varias llamadas. Entre esas llamadas se dijo que usted habría llamado al presidente Álvaro Uribe y para decirle que lo que le estaba sucediendo a usted era contra él. ¿Eso es cierto?
Nunca le hice ninguna llamada al presidente Uribe. Además, no podía hacerla porque a mí me incomunicaron en las dependencias de la fiscalía en Armenia. Jamás, jamás.
No es cierta esa llamada.
Esa llamada no es cierta.
Déjeme, Jairo, yo sé que tenemos muchas más preguntas sobre este tema de Luis Carlos Galán, pero no quiero como el tiempo, imagínese, ya vamos en la una de la tarde y no quiero dejar pasar ninguno de los temas pendientes. Tenemos el tema de la JEP, porque usted se ha presentado a la JEP, pero también quisiera retomar el tema del proceso.
Es muy claro lo de la JEP, porque es un tema actual que tiene que ver mucho con la concordia pública, con el ánimo de reconciliación que tienen todos los sectores de la sociedad colombiana.
Pero muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la JEP, la Justicia Especial para la Paz, con el asesinato de Luis Carlos Galán y con su condena?
No es con el asesinato de Luis Carlos Galán, es con la única instancia posible de revisar procesos en los cuales no hay garantías dentro de la justicia ordinaria. Yo acudí a la JEP porque es una justicia restaurativa. Es una justicia que además con claridad lo dicen los acuerdos y los reglamentos, no hay necesidad de reconocer responsabilidades para someterse. Yo estoy pidiendo, proclamando mi inocencia y pidiendo que me revisen mi proceso.
¿Usted no va a aceptar cargos allá en la
JEP?
De
ninguna manera, ni en la JEP ni en ninguna parte.
No va a decir, yo participé en el asesinato de Luis Carlos Galán, como dice la condena.
¿Pero cómo se le ocurre que vaya a hacer eso si sé que soy una persona inocente? Voy a dejarle ese legado a mi familia y a tanta gente de Colombia que cree en mí y que me quiere todavía a pesar de mi retiro de la vida política ya hace ya más de 3 lustros, dejarles el testimonio de que por buscar acortar mi calvario o buscar la libertad por un camino tortuoso, voy a aceptar un delito que jamás cometí.
Pero no se supone que en la JEP hay que decir la verdad, digamos, ¿cuál es la verdad que usted estaría dispuesto a decir?
Pues la verdad verdadera, no la verdad de los...
Que no tiene que ver con la verdad de la condena.
Pues no, porque la condena fue un error judicial al que indujeron a la corte los testimonios de sicarios y de bandidos.
Y usted dice que no confía en la justicia ordinaria, ¿y por qué confiar ahora en la JEP?
Porque es una justicia independiente, restaurativa, nueva, que no busca venganza, ni vindicta, ni dañar a nadie. Lo que busca es sanar heridas, restañar las profundas heridas de este conflicto que ha durado tantos años. Pero además, yo quiero aprovechar para demostrarles con absoluta claridad cómo fue de insustancial y de mediocre la carta que mandó la familia Galán a través de un abogado para oponerse a que yo estuviera acudiendo a la JEP.
Usted lo dice porque ellos consideran que esto no tiene nada que ver con el conflicto.
Como víctimas.
Pues ya voy a ver porque hay que puntualizar. Es que uno no puede hacer tiros al aire y después no recogerlos. Ellos dicen en su nota que yo no soy agente del Estado. Resulta que yo era agente del Estado en el momento de los hechos, porque está taxativamente enumerado, Vicky, y se dice, ¿quiénes son agentes del Estado? Entonces ponen los generales, tal, y los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Yo era senador en ese momento, y reposa en la JEP el certificado de la Secretaría del Senado de que yo era en ese momento senador, servidor público, y por lo tanto agente del Estado. Segunda falencia. Dicen que no puede la JEP meterse en nada con crímenes de lesa humanidad. Entonces no podrían ir los guerrilleros a la JEP. No podrían ir los militares que tuvieron que ver con el conflicto. Que la muerte de Galán no tuvo relación con el conflicto. Por Dios, la cota más alta del conflicto armado colombiano. Y vuelvo a Antonio Caballero en su historia de Colombia y las oligarquías. Caballero dice, si es que el señor Escobar se alió alternativamente con las distintas guerrillas, se alió con sectores de las FARC, con sectores de la autodefensa, con sectores del M-19, con la policía, con el DAS, con todo lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que no puede tener relación alguna con el conflicto armado? Claro que la tiene, claro que la tiene. ¿Y cuáles son los otros dos requisitos? Haber estado más de 5 años privado de la libertad.
Escúcheme, ¿cuánto lleva usted de privado de la libertad?
Más de 13 años.
13 años. ¿Por qué razón está en su casa? ¿Por qué no está en detención intramural?
Cumplí con los requisitos de la ley 1409 del 2014, que es la que estableció que cuando la persona ha logrado pasar del 50% de la condena impuesta y además tiene una conducta ejemplar y ha trabajado y estudiado durante todo el tiempo, tiene derecho, llámese Santofimio, llámese Rodríguez, llámese Pérez, como se quiera llamar.
¿Y está a puertas de pedir la libertad condicional?
Claro. No, ya la libertad.
La libertad condicional, claro. Sí, ah. La libertad condicional porque esa es con las 3/5 partes.
¿Cuánto le falta?
Que ya estoy próximo a cumplirla. Falta precisamente esta infamia que me están montando, es porque se enteraron, porque ellos llevan las cuentas mejor que yo. Y van...
¿Pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos?
Pues los Galán y el señor Lara y los enemigos gratuitos que yo tengo, que me los gané en el camino por querer buscar un culpable. Es que ellos no han buscado el culpable, sino un culpable para justificar la supuesta acción.
¿Pero qué interés pueden tener ellos en que no se sepa la verdad verdadera, sino montar una verdad? ¿Cuál puede ser el interés unos jóvenes que, bueno, hoy están en la política, varios de ellos, pero que pues fueron víctimas, perdieron a sus papás, les ha dolido tanto, ha sido
ellos
tan duro?
Han vivido de eso.
Una tragedia.
Sí, una tragedia, pero una tragedia de la cual ellos han vivido. No ha habido una tragedia que haya dado más réditos que la del doctor Galán.
¿Pero no le parece que es injusto decir eso? No. Decir que ellos han disfrutado o han tenido beneficios de semejante tragedia, nada les podrá reemplazar que perdieron a sus papás.
Yo me conduelo de esa situación personal y humana, y estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero la verdad histórica es que nadie lo puede negar, de que ellos han tenido un inmenso usufructo de gabelas burocráticas, diplomáticas, de una fundación con cuantosísimos partidas del Estado, 140 mil millones la última inyección del presidente Santos, ya casi para despedirse. Entonces decir que fueron víctimas como jóvenes o como niños de una cosa aberrante y terrible que yo la rechazo y me indigna como colombiano, que fue el asesinato de su padre por el narcotráfico. Pero negar también la otra parte de la historia, de que ellos han logrado toda clase de privilegios y de dádivas y de posiciones por cuenta de la situación, Vicky, eso es taparle el sol con una mano. Eso no puede ser así. Uno tiene que decir la verdad completa. ¿Cuál es la verdad que yo voy a decir? La verdad que yo conozco y sé. Hay, por ejemplo, hay una zona nebulosa y oscura que algún día tiene que dilucidar. ¿Por qué razón? Y eso nos lo dijo Guido Parra al doctor López Miquelsen y a mí un día. ¿Por qué razón Pablo Escobar logró conseguir, sin poner una bomba, sin disparar un cartucho, con la constituyente la prohibición de la extradición y con el gobierno las modificaciones al Código Penal, construirle una cárcel donde él quiso, sacar la policía y poner una guardia propia?
¿Y usted tiene respuesta para esa pregunta que usted está haciendo?
Pues la respuesta es que tuvo que haber algo que no se le ha contado todavía al país.
¿Qué?
No, Guido Parra decía que había habido algunas arreglos secretos, yo no me atrevo a...
¿Con quién, no? ¿De qué tipo?
Bueno, pues...
¿Quiénes están metidos en eso?
Tenía que ser con gente afecta al gobierno y a la constituyente. Se habló mucho de que han repartido sumas de dinero. Algunos constituyentes, como el doctor Pastrana, padre, como el doctor Palacio Rudas, indignados, dijeron que ellos jamás habían sido tentados con eso, pero esa historia circuló, eso se dijo, y ahí hay una zona que no se ha dicho. Es que la verdad histórica hay que decirla completa. Y yo creo que la mejor manera de reparar a las víctimas es con la verdad. Es con la verdad, Vicky, porque si no se llega a la verdad, uno no puede de ninguna manera reparar las heridas de toda esta tragedia tan terrible. Es decir,
en la sentencia de la Corte se habla de una multa que usted debe cancelar, debe pagar 1.725 millones a la familia Galán, 231 millones a la familia del escolta Santiago Cuervo. ¿Usted pagó esas multas?
No, en la sentencia no hay ninguna multa. Eso es una cosa equivocada. En la sentencia lo que hicieron fue una evaluación de perjuicios de un perito. Pero lo que pasa es que eso es una cosa de la jurisdicción civil. Sí. Y yo tengo un certificado que también lo puedo mostrar, de que esos títulos ejecutivos que da una sentencia para cobrar esos perjuicios tienen una vigencia de 5 años. Y nunca intentaron los de la familia Galán esa acción, entre otras cosas porque ellos han cambiado de posición un poco ambivalente. en el Consejo de Estado, cuando casi le quitan la investidura a Juan Manuel Galán por haberse opuesto a un proyecto que beneficiaba, a los mayores de 65 años, y yo ya los había cumplido y estaba en la cárcel, entonces él creyó que eso era para beneficiarme a mí, se opuso y el doctor Ricardo Cifuentes le demandó la credencial y hubo un debate allí, y ese día él dijo allá que a él no le interesaba la plata sino la verdad.
Hablemos.
Perdón, y ahora les interesa la plata y no la verdad.
¿Qué pasó en el proceso 8000? Usted también tuvo una condena en el proceso 8000 y aceptó los cargos en el proceso 8000 y entonces esta sería la segunda condena que hay en su contra.
En el proceso 8000 ocurrieron muchas cosas, pero yo creo que...
¿Usted aceptó los cargos o no?
Ese es un tema...
Y fue condenado.
¿Ah?
Y terminó siendo condenado, claro, en el 8000.
Lo admití porque yo no había recibido un peso, no había un solo cheque girado a mí. No había un bulto de camisetas que estaba a nombre de la campaña presidencial de Ernesto Samper, que yo ya había sido elegido senador. Eso no podía de ninguna manera beneficiarme o enriquecerme. Y un pago de 90 mil pesos del Hotel Intercontinental de Cali, que lo hizo una tercera persona para pagar la cuenta mía. Yo le conté ayer privadamente a Vicky cómo había sido esa historia. El resto fueron dineros que se dieron a los directorios de toda la época y yo no iba a poner a pagar a la gente de los directorios.
O sea, ¿usted se sacrificó?
Sí, claro que me sacrifiqué, porque no era justo que las personas que habían tenido el manejo de esos dineros que se dieron para la campaña tuvieran que pagar penalmente cuando yo había admitido que recibieran esos dineros, que no eran para mí, eran para el directorio. Eso no...
Sin embargo, quienes nos estén viendo en este momento dirán, pero a ver, condenado por el proceso 8000, aceptó los cargos, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, 24 años, los está pagando, llamado en... ¿Cómo hacemos para creerle a una persona que tiene, o sea, cómo hacer para creer que todo ha sido un complot y que no es la verdad de la justicia? Que ha habido un complot en su contra y no...
Yo no estoy diciendo que todo ha sido un complot. Nada. Es decir, las pruebas que pueda haber habido contra mí para condenarme no existieron en el proceso Galán, distinto al testimonio del señor Popeye, pero además un testimonio que la Corte en el recurso extraordinario de casación revaloró. Pero vi que es que lo que no quieren decir es que bajo la fiscalía de Greif, bajo la fiscalía de Valdivieso, primo hermano de la víctima, bajo la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, competidor político mío en el Tolima, nunca, absolutamente nunca, se me vinculó a mí a nada.
¿Y entonces por qué sí se dio en la de Luis Camilo Osorio?
Por una razón muy importante, el doctor Luis Camilo Osorio, mi amigo, persona quien había conocido yo cuando trabajó en el Consejo Nacional Electoral, durante 3 años y medio como fiscal general de la Nación, nunca me vinculó, ni nunca pensó que estuviera nada que ver conmigo. Pues resulta que su hija se casó con el joven Santiago Pinzón Galán, primo hermano de los jóvenes Galán de la parte civil. En ese momento se prendieron los motores de la investigación contra mí, mandaron un fiscal a estar con Popeye en Cómbita durante un fin de semana, lo convencieron porque él, que es un bandido avezado, y como bandido avezado sabía que estaba cometiendo falso testimonio, porque él había declarado durante 5 veces...
En el proceso, no había sido el propio Popeye quien buscó a la fiscalía después de 16 años y le dijo, pues yo tengo que contar una verdad sobre el caso Galán y entonces quiero que me escuchen el testimonio.
¿Cuál verdad?
O sea, él no fue el que buscó a la fiscalía.
Pero, hombre, se fue un montaje como todos. Aparece él diciendo que vayan y va el fiscal allá. Y él tenía miedo de cambiar su testimonio, a pesar de que él dice que no le tiene miedo a nadie, porque se le venía encima un nuevo proceso y no contaba con la complicidad del aparato de la fiscalía. Pues que ahí están las declaraciones, yo las tengo en todas partes. Es más, en una de ellas dice, Santofimio no pudo volver siquiera a Antioquia porque no tuvo nada que ver con esto y porque mi patrón lo odiaba y tal. En otra dice, ningún político de derecha, ni de izquierda, ni liberal, ni nada. Y en otra dice, es que Santofimio Lara y Galán traicionaron a Pablo Escobar. Todo eso lo dice en declaraciones bajo juramento, en distintas oportunidades que están todas, absolutamente todas en el proceso.
Permítame hacerle unas...
Edgar Téllez, uh-huh, alias Pantera, hizo una declaración que está también aquí en estos papeles, en donde dice que a él lo buscaron funcionarios en la época de Valdivieso a decirle, si usted declara contra Santofimio, lo sacamos, porque es el famoso hombre de la pancarta en la manifestación.
Había gente de Santofimio, santofimistas, no sé si se les pueda llamar así, en lo ocurrido en Soacha cuando asesinaron a Luis Carlos Galán.
De ninguna manera, de ninguna manera, pero ¿cómo iba a haber? Pero además no solo que no había, sino que es que ahí es donde están violando la propia jurisprudencia de la Corte en el error judicial que le digo de la casación. Ellos habían sacado una jurisprudencia diciendo, de la cual fue autor el doctor Jessy Ramírez, en donde dice claramente cuáles son los requisitos y las condiciones para la coautoría. Porque es que, mire, fue tanto el deseo de condenarme a mí a la brava, así fuera convirtiendo en tercera instancia la casación, que al principio dijeron que era instigador con el cuento de Mátalo Pablo, después que era determinador, pero como ya estaba establecido como determinador el señor Escobar, entonces dijeron que no podía haber la figura de determinador de determinador. Entonces dijeron, ah, no, entonces ahora metámoslo de coautor. Entonces me pusieron de coautor. ¿Y sabe cómo terminó el cuento?
Sí.
Ya en la casación al final, con aclaraciones de voto protestando por esa calificación del doctor Castro Caballero y del señor Leonidas Bustos, en donde dicen no hay una sola prueba de que Santofimio sea coautor inmediato. Condénenlo si quieren por lo otro y le firmamos. Eso ya era el comienzo del cartel de la toga.
Quiero...
La alborada del cartel de la toga.
Quiero hacerle unas preguntas muy rápidas para respuestas muy rápidas. ¿Listo? Porque se nos está acabando el tiempo. Imagínense, ya vamos en la 1:00 p.m, 18 minutos. Estamos hablando con Alberto Santofimio. Respuestas muy rápidas. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le digo, mátalo, Pablo?
¿Mátalo, Pablo? Ese no es mi lenguaje. Se me viene la infamia de un sicario a quien fletaron ofreciéndole beneficios. No es tradición entregarle bienes o conservarle bienes a su mujer y a su mamá para que inventara esa historia truculenta que nunca se probó, Vicky. Es que
quiero respuestas rápidas para que aprovechemos el tiempo, sí, porque esto ya lo hablamos. Cuando se dice que usted trabajó al mismo tiempo, trabajó entre comillas, o asesoraba políticamente a Pablo Escobar, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y que algunos lo veían, y excúseme esta expresión, pero la han utilizado algunos de los que pertenecían al cartel de Medellín, lo veían como un sapo después, por haber trabajado, hecho gestiones o asesorado.
Nunca asesoré, nunca hice gestiones. No hay la huella de un solo proyecto de ley, de acto legislativo, de debate mío que tuviera que ver con eso. Satanizaron el tema de la extradición, que fue un tema en el que muchísimos colombianos, el propio Belisario al comienzo se oponía a la extradición, después cambió su lenguaje, López también dijo unas cosas. ¿Qué fue lo que yo dije en ese tema? Que a mí que yo prefería que con toda la severidad de la ley colombiana se juzgara en su propio idioma, en sus propias leyes, a la gente que estaba en eso. Y después Barco nos convenció, entre ellos a mí, de que ese instrumento sí podía ser bueno para poder combatir con la alianza con Estados Unidos el narcotráfico, y ahí yo cambié mi posición.
Respuestas rápidas. Pablo Escobar.
Un bandido.
Popeye.
Un sicario sin vergüenza.
Virginia Vallejo.
Mejor no lo digo. Se paseó por las camas de todos los capos del narcotráfico.
Luis Carlos Galán.
Un hombre muy importante.
Rodrigo Lara.
Más importante que Luis Carlos Galán.
A quienes están indignados hoy viendo esta entrevista y pensando que usted se está pintando como una víctima y que estamos aquí prestándole los micrófonos, y se lo digo porque nos insultan, y yo sí quiero que la gente sepa que aquí no ha habido pues ningún pacto especial para hacer esta entrevista, y es hemos tenido libertad para preguntar y usted libertad para contestar. A quienes piensan que qué ridículo que usted se presente como una víctima de la justicia.
Esté tranquila que es más fácil hacer un pacto con el diablo que con Vicky Dávila, porque usted ha demostrado que es muy independiente, pagó esa independencia porque también la persiguieron.
¿De qué vive Alberto Santofimio Botero?
Mi único ingreso es mi pensión, que me la gané 28 años en el Congreso y 10 años más en otros cargos que tuve que hacer porque yo quedé huérfano a los 20 años. Tuve que costearme mis propios estudios. me gané la beca Soto del Corral como el mejor estudiante de la Universidad del Rosario en ese tiempo y me costearon toda mi carrera y mis libros.
¿Qué significa estar? Acuérdese que son respuestas rápidas. ¿Qué significa estar condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán al lado del general Maza Márquez, al lado de Popeye y con dos generales retirados de la policía que ya fueron llamados y que pueden ser llamados a juicio?
Pues ahí es donde se ve que esa es una mezcolanza de venganzas y del deseo de mantener vigente una investigación y sacar réditos políticos de ella. Yo no tengo nada que ver con el general Maza Márquez. Lo vi una o dos veces en esas filas que se hacían en Palacio cuando él era director del DAS y le tocaba a uno darle la mano. Nunca he hablado personalmente con él.
¿Qué le dice a la familia de Luis Carlos Galán y a la familia de Rodrigo Lara?
Que abandonen el odio, porque el odio marchita las almas. Es un veneno que pudre al que lo practica y no al que es víctima de ese odio.
Usted dice que sigue en una lucha para demostrar lo que usted ha dicho hoy, que todo ha sido, que usted no es culpable del asesinato de Luis Carlos Galán. Y si no logra demostrarlo, pues por lo menos las instancias en la justicia ya se le acabaron, usted está pensando en la JEP, pero si no logra demostrarlo y los textos de historia mañana, en 20 años dicen que usted participó en el asesinato de Luis Carlos Galán, ¿qué les dice a esas generaciones?
Pues que todo eso partió de un error histórico, de una venganza, de una persecución política y además de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Mire, todo esto está montado sobre bases terribles. ¿Por qué no tengo yo garantías en la Corte y si las puedo tener en la JEP? Porque quien está presidiendo la Corte es el doctor Barceló, que fue el que volvió la casación una tercera instancia, fue quien me condenó, siendo la parte civil contra mí, el doctor Arboleda Ripoll, su patrocinador en la Corte. Y es el mismo que tiene contra las cuerdas, o pretende poner contra las cuerdas al presidente Álvaro Uribe.
¿Qué les dice a los que no le creen nada de lo que usted nos ha dicho hoy acá?
Pues que crean en la verdad histórica, en la verdad de un hombre inocente.
¿Y por qué creerle a usted y no a la justicia?
Porque la justicia se basó en los sicarios, en los bandidos y en los criminales y en los errores judiciales y no en la verdad.
Cuando le digo, miren, si me asesinan, miren hacia el Tolima.
Pues es que yo también puedo decir que miren para Bogotá cuando me asesinan a mí todos los días, porque lo que quieren es mantener prendido un horno crematorio para que mis cenizas salgan al final del camino.
¿Pablo Escobar le daba dinero?
Nunca me dio dinero.
¿El cartel de Cali?
El cartel de Cali a mí nunca me dio dinero, ya le expliqué.
Alberto Santofimio Botero, pues estaremos muy atentos a la respuesta de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué les dice usted hoy a los magistrados de la Justicia Especial?
Pues les digo que lo que tienen que hacer es una justicia como está concebida en el Acuerdo de La Habana, en el acto legislativo y en las leyes, independiente, restaurativa, no vindicativa, que pueda lograr a sanar heridas y a que el país renuncie a seguir escarbando en el pasado para mantener un presente de violencia, de polarización y de muerte. Yo lo que aspiro es a que el día que pueda salir un fallo que reconozca la verdad histórica, que reconozca la verdad de las pruebas y no de las imposturas, poder decir, Vicky, mirando a los ojos al país, con el poema de Amado Nervo, vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz.
¿Todavía habla con muchos políticos?
Pues sí, los políticos.
¿Lo buscan?
A veces hablan, a pesar de que yo la política la miro a distancia, pero pues claro que tengo muchos amigos en todo el país y desde luego en el Tolima, donde la gente cree en mí porque me conoce y me quiere porque le serví un día.
¿Cuántos años tiene hoy?
76 años.
¿De qué se arrepiente Alberto Santofimio Botero?
De haber conocido a Pablo Escobar.
¿Esa fue su maldición?
La maldición del país.
Si hoy tuviera la oportunidad de encontrarse con él por primera vez, ¿usted qué haría? ¿Qué no hizo?
Cambiaría de andén.
¿Qué le dice al país que lo ve en este momento?
Que crean en la verdad histórica, que piensen en la reconciliación, que abandonen por completo las imposturas y que rechacen la utilización de la justicia para fines políticos o para fines de odio personal. Que se atengan a las pruebas que están en la historia, que se atengan a la verdad verdadera y no a la verdad que quisieron construir para perseguir inocentes, para establecer culpables al arbitrio y al vaivén de los odios y de las venganzas.
¿Es cierto que usted cuando estaba en la cárcel estaba escribiendo una novela, un libro, lo acabó o no? ¿Eso no es cierto?
Pues tengo dos cosas preparadas. Lo que pasa es que las memorias de los políticos no las leen sino ellos mismos. Esos son libros que se vuelven
De todo este episodio, ¿piensa escribir o está escribiendo?
Todo esto lo estoy escribiendo. Y muchas otras cosas más. Es que yo tuve una intensa vida pública en tantos años y hay muchos episodios de la vida nacional que puedo contar. El doctor Echandía fue mi presidente de tesis. Fui muy cercano a Carlos Lleras Restrepo y fui el director de la página universitaria de Nueva Frontera, el periódico de su campaña, en el año 64 con Germán Riaño Cano. Fui el más cercano de todos los ministros de Alfonso López Michelsen porque me había formado en las juventudes del movimiento revolucionario liberal y luego ayudé a construir con él la Unión Liberal. Entonces, es un largo recorrido en donde hay la huella de proyecto de acto legislativo. La gente ya olvidó, Vicky, que yo presenté el primer proyecto de la igualdad de derechos entre varones y mujeres, que era insólito en esa época en Colombia. Yo saqué adelante la ciudadanía a los 18 años, saqué adelante los efectos del matrimonio civil.
Nos toca irnos.
Saqué adelante la elección popular de alcaldes como ponente del proyecto de Álvaro Gómez y de gobernadores, y luego las leyes reglamentarias.
También llamaron a Jairo Ortega en el tema de Rodrigo Lara Bonilla, en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. ¿En qué concepto tiene usted a Jairo Ortega?
Un académico, un abogado que de golpe se equivocó de suplente, pero lo hizo de buena fe porque en ese tiempo, le repito, no había señalamientos.
¿No debería ser un delito de lesa humanidad el asesinato de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla?
Según el doctor Jesse Reyes y otros tratadistas, no.
¿Y según Alberto Santofimio?
Pues tampoco, porque no cumplen con los presupuestos del Estatuto de Roma.
Pero lo que querían no era exterminar a un movimiento político, digamos, que claramente tenía...
No querían, no, es que se extermina o no se extermina. Uh-huh. Pero querían, es un acto...
¿Pero no era algo sistemático?
¿A dónde sistemático? ¿A dónde? Si es que inclusive cuando a Rodrigo Lara lo asesinaron, él ya no estaba en el nuevo liberalismo porque lo habían mandado a un comité de ética. No lo respaldaron en su pelea con el narcotráfico, lo dejaron solo.
¿Quiénes lo dejaron solo?
Luis Carlos Galán y los miembros de la directiva del nuevo liberalismo, yo lo dije.
Pero si Luis Carlos Galán lo único que hizo fue luchar contra el narcotráfico.
Pues sí, pero no fue solidario en ese momento con Rodrigo Lara. Ahí están los anales del Congreso, que los pueden ustedes leer.
¿Hoy qué piensa de César Gaviria?
César Gaviria es un expresidente importante y un hombre que sabe mucho de arte.
Pues Alberto Santofimio Botero, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Hemos estado a lo largo de hora y media. Estaremos muy atentos a esta diligencia que se viene en el Congreso de la República, en la Fiscalía, en torno a la indagatoria que a la cual lo han llamado en el caso del asesinato de Rodrigo Lara. Estaremos muy atentos a la JEP. Su nombre va a seguirse escuchando. Y no sé, ¿tiene usted la certeza de que no lo van a condenar por el asesinato de Rodrigo Lara?
Pues si hay justicia, no podrían condenarme nunca. Tuve que ser con él.
Mil gracias. A nuestros oyentes, mil gracias por la compañía. Ya regresamos. Esta es la W. Vamos a una pequeñísima.